Bueno, buenos días en esta mañana. Buenos días en esta mañana. Eso es, que desayunaron. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de esta iglesia. Estoy súper agradecido al Señor de que estés con nosotros en esta tarde, en esta mañana, y que podamos juntos ir al Señor en alabanza. Así que lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos alabado al Señor a través de nuestros cánticos, hemos alabado al Señor a través de nuestras ofrendas, y ahora vamos a alabar al Señor aprendiendo de su palabra. ¿Estás conmigo todavía? Si estás aquí por primera vez, te pido de que no te vayas rápido. Me encantaría hablar contigo y orar antes de que te fueras en el día de hoy. Vamos a estar en la parte de atrás, allá a mano, cuando sales a mano izquierda. Hay un letrerito que ahí que dice cafecito con el pastor. No te vayas rápido, me encantaría tomarme una taza de café contigo y poder orar por ti antes de que salieras. El profesor de Harvard, Daniel Gilbert, afirmó lo siguiente sobre las personas que viven en los Estados Unidos. Dijo, las personas que viven en los Estados Unidos sonríen menos y se preocupan más. No diga amén, yo sé. Afirmó que la felicidad ha disminuido, la tristeza ha aumentado, que dormimos menos y fumamos más. Y la depresión está en aumento. Afirmó que el problema real no es financiero. Eso no es un problema de plata. No es de no tener suficiente dinero, sino que el problema más grande es la incertidumbre. La gente se preocupa más, duerme menos, porque no sabe qué es lo que va a pasar próxima. La gente tiene miedo o incertidumbre sobre su trabajo, sobre su futuro y sobre sí mismo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que de alguna manera u otra lidiar con la incertidumbre. Porque la realidad es que hoy lo puedes tener y mañana no. Tenemos incertidumbre sobre nuestro trabajo, nuestro matrimonio, qué va a pasar con nuestros hijos, qué es lo que va a pasar con nuestros padres. Créame que cuando nosotros nos mudamos de la Florida para East Texas, teníamos incertidumbre. ¿Será que a la gente le guste quién soy yo? ¿Será que la gente me aceptará, me va a aceptar por lo que soy? ¿Le gustará que me ponga camisas rosadas con pantalones azules? Incertidumbre. Pero cuando dejas que la incertidumbre y la duda haga una casa en tu corazón, te lleva al punto del temor. Cuando dejas que la incertidumbre, escúchame bien esta mañana, cuando dejas que la incertidumbre construya un hogar en tu corazón, te lleva al punto del temor. Pero hoy quiero enseñarte y quiero que veamos juntos cómo la resurrección de Jesús te libera del temor y de la incertidumbre sobre el futuro. La resurrección de Jesús te libera de estas cosas porque puedes ver el poder para poder confiar en el hecho viviente que Él ha hecho al resucitar de entre los muertos. Y eso se supone que crea en nosotros confianza en Él. Ve conmigo al libro de Lucas y vamos a estar en el capítulo 24 del libro de Lucas. Y venimos estudiando la palabra del Señor desde hace ya 3 meses. Y todo lo que viene ocurriendo en el libro de Lucas. Pero quiero tomar un momento para recalcar algunas cosas que vamos a ver en el libro de hoy o en la lectura de hoy. Lo primero que quiero que sepas es que el libro de Lucas fue escrito por un hombre llamado... muchas gracias mis aliados. Gracias, Stephanie. Love you, thank you. Ok, el libro de Lucas fue escrito por Lucas, todo el mundo. El libro de Lucas fue escrito por... ok, por lo menos aprendió algo hoy cuando se vaya para su casa. Sonría que Cristo lo ama, hermano. Y Lucas le escribe este libro a un hombre que se llama Teófilo. Y le escribe algunas cosas específicas. Lucas no caminó con Jesús, no estuvo con él. Lucas era un doctor y lo que Lucas hizo fue que fue a diferentes personas que caminaron con Jesús y él hizo una cuenta específica de sucesos específicos que le ocurrieron a Jesús, que él pudo corroborar y los puso juntos en esta carta que le escribe este hombre. Y si vas conmigo al primer capítulo del libro de Lucas, del versículo 1 al 4, Lucas le escribe a Teófilo de la siguiente manera. Si no lo tienes, está en la pantalla. Mira, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, hablando el mismo, Lucas mismo, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado, escucha estas palabras bien, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena, ¿qué? Dígalo fuerte, plena seguridad de lo que te enseñamos. Así que Lucas está escribiendo esta carta para que Teófilo tenga una seguridad, y el antónimo de seguridad es inseguridad. Así de que Teófilo le está escribiendo esta carta y el Señor está escribiendo esta carta para que tengas, ¿qué, hermano querido? Seguridad de lo que estamos a punto de estudiar. ¿Estás conmigo en esta mañana? Amén. Ve conmigo al capítulo 24 para que leas. Para que leamos juntos cómo que ocurrió esto de la resurrección. Mira lo que dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el primer día de la mañana, muy de mañana, más temprano de lo que tú te levantas. Sonrían, por favor. Las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan en ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden las palabras que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaron. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no le creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. En esta mañana quiero darte tres puntos específicos sobre la resurrección y lo que nos enseña la resurrección. Y si estás tomando nota en esta mañana, si tienes algo para escribir, me encantaría de que fueras con nosotros en este estudio. Lo primero que podemos entender o que sabemos de la resurrección es que la resurrección es una historia verdadera. La resurrección es una historia verdadera. Y hermano querido, yo quiero que tú sepas que las preguntas centrales del cristianismo es la siguiente: ¿estará Jesucristo vivo o muerto?
¿Estará Jesucristo vivo o muerto? Pero si la resurrección es real, entonces eso quiere decir que Jesús está vivo y Él vive en gloria. Ahora mismo está vivo y está en el cielo y se levantó de entre los muertos. Eso significa que Él no es una persona cualquiera en la historia de la humanidad, sino de que Él es algo diferente dentro de la humanidad. Él no se rige por lo que los otros hombres se han regido hasta el día de hoy, sino de que Él es un hombre diferente, siendo 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesús no puede ser una persona más en el bufete de ideas que están allá afuera sobre las religiones, sino que Él es el verdadero Dios. Él es el Hijo de Dios crucificado para quitar los pecados del mundo. Y si eso es una realidad, hermanos queridos, entonces tú y yo tenemos que entregarle nuestra vida a este Dios verdadero. Tenemos que entregarle la vida a este Dios verdadero y tienes que parar de decir y parar de tener la mentalidad: no, pastor, es que yo soy espiritual, pero no soy religioso. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando del Dios maravilloso que vino como hombre, que caminó en esta tierra, que fue la cruz del Calvario, pero el Señor lo resucitó de entre los muertos. Estoy hablando de un Dios que está vivo, que quiere transformar tu vida. De ese que estamos hablando. Hermano querido, la resurrección es el evento, es el centro, es el punto de partida de toda la creencia cristiana. Y quiero que sepas que todos los personas que estaban con Jesús y los discípulos estaban completamente convencidos de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Estaban tan y tan convencidos de que pasaron sus vidas completamente difundiendo la palabra del Señor, hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Y muchos de ellos murieron porque no dejaron de hablar las verdades de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Apóstoles como Pedro y Andrés, que fueron crucificados boca abajo bajo el gobierno de Nerón, en el gobierno romano. Tomás el dudoso fue atravesado por una lanza en la India hablando de la resurrección de Jesucristo. Simón fue crucificado en Inglaterra por hablando sobre el Cristo resucitado, fue lleno de gloria. Mateo fue asesinado por una espada en Etiopía hablando de la resurrección de Jesucristo. Y yo sé, tú puedes decir, muchos de ellos eran locos, pero la verdad es que no todos los hombres están dispuestos a dar su vida por un cuento de hadas. Tiene que haber una transformación del corazón para de verdad decir: este Cristo es vivo y estar dispuesto a dar mi vida por Él. Así que creyeron en Jesús, hermano querido, y vivían de esa manera. Lo que pasa es que la mayoría de esta gente vivimos como si Cristo estuviese muerto, como si todavía estuviese colgado en el madero. Y por eso el corazón tiende a tener miedo. Por eso es que la incertidumbre toma posesión en mi vida, porque todavía creo que ese Dios que se supone que sea el Dios más grande del mundo está todavía en el madero, cuando la realidad fue que Él venció la muerte, Él se levantó de entre los muertos y ahora está vivo en gloria. Aleluya al Señor. Estas chicas, hermanos queridos, estas mujeres llegaron al cementerio buscando a un muerto, y cuando llegan ahí descubren que el muerto no está. ¿Se imagina usted? ¿Alguna vez ha visto usted una tumba donde no está el muerto? Si usted lo ha visto, hablamos después. No me la cuente todavía esa historia porque me da pesadilla. Pero imagínense. Los discípulos, las mujeres pensaban que estaba muerto. Los discípulos pensaron que estaba muerto. Y estaban creyendo que estaba muerto. Y tal vez tú eres uno de esos que han pensado también de que Dios no puede hacer nada por ti, de que es irrelevante. que es para personas que son débiles mentales, que son para las personas que carecen de curiosidad intelectual. Pero la verdad, hermano querido, es que el Señor Jesús y su resurrección viene rompiendo tu mente escéptica. Viene rompiendo las dudas que tú tienes sobre quién es Él. Y viene dando vida para que dejes de estar al margen y abras tu corazón para que Él pueda hacer algo contigo. Hasta el día de hoy has dicho, no, yo tengo las cosas bajo control. No, yo tengo el alcohol bajo control. No, yo tengo mi vicio bajo control. Eso mismo decía yo. La realidad es que no tenía nada bajo control. Y no fue hasta que entró el poder de Dios en mi vida, que le entregué mi vida al Señor, que me libertó de ellas. Porque Él es la vida. Número dos, ¿qué podemos aprender de la resurrección? ¿Está conmigo en esta mañana? Podemos resurrir, esperemos aprender que la resurrección, punto número 12, apúntalo por ahí. La resurrección es una historia que cambia vidas. Cuenta el relato que las mujeres fueron de mañana a una tumba buscando a Jesús. Y es interesante ver que ellas iban buscando a este hombre muerto. A un hombre, hermano querido, que según el relato, ellas vieron morir. Un hombre que ellas vieron que pusieron en una tumba. Que ellas vieron cuando cerraron la piedra de la tumba. Que cuando vieron a Jesús morir, la decepción que trae la muerte cuando ya lo pones en la tumba, se la llevaron a la casa. Usted sabe ese sentimiento, el punto final, cuando se baja el ataúd y la familia se va. Me imagino que ellas estaban pensando, este es el final. Y este dice, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Pues déjame decirte, Jesucristo cuando estuvo caminando en la tierra hizo un 360 en las creencias religiosas de los fariseos y de los judíos. Y ahora toda aquella persona que creía en Cristo Jesús era perseguida por sus creencias religiosas. Ahora el mismo Jesucristo que venía haciendo milagros se fue. Y lo más probable que dijeron, como muchos de nosotros hemos dicho, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ellas iban de camino, creyendo de que ya no había nada que se podía hacer, creyendo de que ya la muerte era completa y que aquí se acabó la historia de lo que estaba pasando en la vida. Aquí se acabó este tiempo con el Señor Jesús y se empieza a llenar el corazón de temor, de incertidumbre. Ellas iban de camino dudando que Jesús podía resucitar como Él había dicho, porque la duda es el ingrediente principal para el temor. Y ahora llegas a la tumba. Y cuando llegas a la tumba, llegas llena de temor porque la duda te ha tomado por completo. ¿Has estado ahí alguna vez donde la duda te ha tomado por completo y has pensado, ¿será que Jesús puede hacer lo que dice la Biblia por mí? ¿Será de que podrá verdaderamente este Dios que mi esposa me jala por los pelos para venir el domingo? ¿Será de que será verdadero? ¿Estaré yo escuchando un cuento de hadas o hay algo detrás de esto? Es más, yo sé que muchos se han preguntado, ¿podrá Dios realmente intervenir en mi situación? ¿Querrá Dios, tendrá el poder suficiente para intervenir en mi situación? ¿Podrá Él sanarme de la enfermedad que tengo? ¿Podrá Él el poder suficiente para salvar mi matrimonio? ¿Tendrá de verdad suficiente poder para volver a dirigir mi vida? ¿Podré, más que eso, yo verdaderamente confiar en Él? Hermano querido, pero cuando las mujeres llegaron a la tumba, encontraron un escenario completamente diferente de lo que se imaginaron. Cuando llegaron a la tumba, encontraron de que la tumba estaba vacía. Y allí encontraron estos dos ángeles que la estaban esperando. Y la pregunta de los ángeles me fascina. Porque la pregunta de los ángeles quiere decir de que los ángeles sabían las expectativas que ellas tenían cuando llegaron a la tumba. De que ellos sabían exactamente lo que ella estaba pensando cuando llegaron a esa tumba ese domingo por la mañana. Y el ángel, los ángeles le dicen a ella unas palabras que las confrontan entre la realidad y lo que ellas están pensando. Le dice: ¿por qué buscas entre todos los otros muertos al que vive? Y tú sabes que tú y yo hemos sido esos también, ¿verdad? Lo que hemos buscado vida en las cosas muertas. Hemos tratado de revivir nuestro matrimonio con más perfumes y más flores. Hemos tratado de hacernos mejor por ponernos más colonia y vestirnos con mejores ropas. Hemos tratado de crear distancia entre personas y yo para que no sepan cuán malo yo soy. Yo he sido el que he tratado de poner algunas directrices en mi vida para yo no volver a caer en esos pensamientos del pasado, para ser una mejor persona. He sido yo el que he escuchado todos los consejos de mis amigos que no conocen al Señor de cómo ser una mejor persona. He sido yo el que he leído todos los libros de Oprah que dice 3 pasos para ser un mejor yo. Pero la realidad es que estás buscando la vida en medio de las cosas muertas. Si yo tengo más dinero, entonces todos mis problemas se van a arreglar. Eso es una mentira. Entonces lo que hacemos es que tratamos de buscar vida interior, vida en lo que estoy pasando, vida en mi matrimonio, vida con mi familia, vida con mis hijos, dentro de cosas que están absolutamente muertas, que no te pueden dar nada. Y ahora el ángel le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y después dice la palabra del Señor que los ángeles hicieron algo que yo quiero hacer contigo en esta mañana. Dice la palabra del Señor que los ángeles les recordaron las palabras de Jesús. Y yo te voy a recordar algunas palabras que el Señor ha hecho y ha dicho para contigo. Él dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él dijo: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Tú sabes, hermano querido, que cuando puedes reconocer las palabras de Jesús, tienen que disipar la duda. Cuando las mujeres fueron recordadas de las palabras de Jesús, me imagino que se llenaron de aliento interno. Y esas son las palabras que hoy viene el Señor Jesús hablándote, porque Él reconoce tus debilidades, Él entiende por lo que estás pasando, Él muestra su amor sutil para tu vida, y con ese amor va llenando nuestras vidas y disipando las dudas. Mientras escucho sus palabras y me acuerdo de lo que Él quiere hacer conmigo. Y eso es lo que viene haciendo la resurrección de Jesús. viene disipando tu temor y tu duda. Viene dándote pruebas de que en Él hay un seguro futuro para ti. De que hay algo bueno de Dios para con tu vida. Número 3. Termino con esto en esta mañana. La resurrección es una historia que requiere una respuesta. ¿Sabe que las mujeres salían al sepulcro? Y después de haber visto las pruebas físicas que Jesús había resucitado, hubo dos tipos de respuestas cuando se llevó las buenas nuevas. La primera respuesta fue la de las mujeres. Las mujeres creyeron el mensaje de la resurrección y salieron corriendo a hablar del mensaje de la resurrección. Pero me encanta cómo la palabra del Señor lo dice, porque en el verso 11 dice que cuando los discípulos y los que estaban allí escucharon lo que dijeron las mujeres, pensaron que era una tontería. Y me pregunto, ¿cómo puede ser posible hombres y mujeres que caminaron, que escucharon a Jesús, todavía pensaran que la resurrección es una tontería? ¿Cómo puede ser que una persona que haya caminado con Jesús piense que este relato es una tontería? Tú sabes que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Venimos a la iglesia, nos sentimos mal por lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Nos sentimos mal por todo lo que ellos pasaron. Y después venimos el domingo de resurrección, lindos. Y decimos, qué buena historia, man. Estuvo tremendo, buenas canciones hoy. Y nos vamos a la casa. Y en realidad lo que estamos diciendo es que esta historia es una tontería. Pero tú sabes que hubo un hombre dentro de la historia que se acercó para hablar y ver los sucesos que habían pasado. Dice la palabra del Señor en el verso 12 que Pedro escuchó la historia, pero fue corriendo a la tumba para ver si era una verdad. Y eso me encanta, porque lo que hizo Pedro fue de que fue corriendo a Jesús para ver si él podía ayudar a su incredulidad. En el año 2001, yo me encuentro completamente atrapado en las garras del alcoholismo. Yo era el alcohólico que me levantaba por la mañana y me temblaban las manos. Y tenía que beber. Tú sabes que yo fui crecido en una casa cristiana donde mis padres eran cristianos y creyentes y mi mamá predicaba en las iglesias y teníamos una iglesia que era la iglesia que nosotros pastoreábamos, la familia nuestra. Y ahí crecí yo, crecí cantando las canciones, crecí recogiendo las ofrendas, crecí yendo a los grupos de los jóvenes. Y a la edad de 18 años le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser más. Yo sé que tú estás ahí, pero yo no quiero seguirte más. Y pasé 6 años en el alcoholismo, alcoholizado. Y créame que todas las semanas y todos los días decía lo mismo que tú dices. Hoy yo paro. El alcoholismo fue tan grande que ya no quería ir a las fiestas de la familia. El alcoholismo era tan grande que cobraba el viernes, el lunes no tenía plata. lo escondía de todo el mundo. Mi novia en ese tiempo, que es mi esposa hoy, no sabía de mi alcoholismo. Escondía mi carro 4 bloques más abajo de donde vivía para que no se lo llevaran, porque no lo había pagado por 4 meses ya. Vivía en un apartamento que se veía muy lindo y muy fancy, pero por dentro yo estaba muerto. Es más, te voy a decir más, que el alcoholismo llegó a tal punto que yo llegué a pensar: yo creo que mi familia está mejor sin mí que conmigo. Ya era la oveja negra de la casa. Bueno, todavía, pero bueno. En noviembre del año 2001, un sábado, decido quitarme la vida. Empecé a tomar desde temprano en la mañana, me acuerdo, eran las 9 de la mañana. Empecé a tomar, a las 10 de la noche, completamente alcoholizado. Yo digo, hoy me quito la vida. Y tomé una silla. Yo vivía en el 8º piso de un complejo de apartamentos. Tenía un balcón. Saqué mi silla. Me paré en la silla. Y de la silla me paré en el barandal. Y me aguanté del techo. Y dije, hoy se acaba. Y me acuerdo que cuando estaba ahí en llanto, aguantado del techo, sin esperanza, creyendo de que yo estaba tan alejado de Dios que Dios no podía hacer nada conmigo, creyendo de que yo era la oveja más negra, de que yo había pisoteado el Evangelio toda la vida, de que yo no merecía perdón ni gracia divina, completamente solo. Le dije a Dios estas palabras. Le dije, si tú eres real, yo quiero que tú me cambies. El próximo pensamiento que me vino a la mente fue, bueno, si te tiras, no te puede cambiar. Me acuerdo que era una noche que miré hacia el cielo allá afuera y vi una estrellita así, donde yo vengo no se ven las estrellas. Y vi una estrellita allí y dije, a lo mejor hay esperanza. Me tiro hacia atrás, caí en la silla, revolqué, rompí. Y llamé a mi papá esa noche a las 11 de la noche. Le dije, papi, donde quiera iglesia que tú vayas mañana, yo quiero ir contigo. Mi papá empezó a gritar y a adorar al Señor y a llorar. Está bien, hijo, sí. Y llegué un domingo. No tenía camisa rosada, pero tenía otra puesta. Y me senté así en la parte de atrás y mientras estaban cantando, yo me sentía como la persona más despreciada. Es más, mi pensamiento fue, si esta gente que se ven tan linda alrededor mío supieran lo que yo traté de hacer anoche, no me hablarían nunca. Empezó la alabanza y adoración y empezaron las personas a cantar y de repente yo escuché algo perfecto en mis oídos. Dije, ¿qué es esto? No puede ser. Escuché eso mismo 3 veces y finalmente miré hacia arriba y le dije, ¿qué? Escuché la voz de Dios. Escúchame. Que me dijo 2 cosas. Me dijo, te amo y te vengo buscando. ¿Amor para este hombre? La palabra amor no se había dicho en mi vida mucho tiempo, y menos alguien tratando de buscarme a mí. Yo había hecho una labor tremenda de empujar a todas las personas fuera de mi vida. Cuando escuché esas palabras, mi corazón se derritió. Le entregué mi vida al Señor. Y usted dice, wow, gran cosa. Bueno, te entiendo. Pero mira lo que me pasó. Me dio una esposa. Me dio dos niñas. Y hoy te estoy hablando de la resurrección porque Él me resucitó a mí. La pregunta es, ¿cuál persona eres tú? Y termino con esto cierro. ¿Eres la persona que crees que esto es una tontería? ¿O eres la persona que vas corriendo buscando a Jesús para que cambie tu vida? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, ahí donde estás. Me encantaría que en esta mañana todos pudiéramos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Me encantaría que no hubiese ningún ojo abierto, cabeza arriba. En esta mañana yo quiero hacer algo un poco diferente. Yo quiero darte una oportunidad a ti que estás aquí en esta mañana, que si tú nunca, has aceptado a Cristo Jesús, me encantaría de que hoy hicieras y tomaras la misma acción que tomó Pedro, que fueras a ver cómo Dios puede cambiarte. ¿Sabes qué es interesante? Porque Pedro tomó una acción al correr hacia la tumba. Y en esta mañana yo lo que quiero, con todos los ojos cerrados y todas las cabezas inclinadas, es darte 10 segundos para que, si tú estás aquí en esta mañana y tú dices, pastor, mi vida está hecho un caos, yo necesito un cambio, que tú solamente levantes tus manos. Levanta tus manos y la vuelves a bajar cuando yo cuente 3. No quiero abochornarte, no quiero que pases pena. Lo que quiero es solamente que no te vayas de aquí sin Cristo. Si tú eres creyente, por favor, comienza a interceder por las almas. Pero si tú nunca has aceptado a Cristo Jesús, por favor, cuando cuente 3, levanta tu mano y ponla hacia abajo inmediatamente. Yo solamente quiero verla. 1, 2, 3. Dios te bendiga. No tengo mucho tiempo, lo que tengo son algunos segundos. Habrá alguien más que dice, pastor, yo quiero a Cristo en esta mañana. Solamente levántala y ponla hacia abajo. No te voy a pedir que pases al frente ni nada de esas cosas. Me quedan 5 segundos. ¿Habrá alguien más? Tengo 3 segundos. ¿Habrá alguien más? Quedan 2 segundos. ¿Alguien más? Señor Jesús, venimos ante ti en esta mañana. Inclinándonos ante tu majestad, Señor. reconociendo, Señor, de que tú eres Dios Salvador, que puedes transformar las vidas. Señor, en esta mañana te pedimos que tú toques los corazones y que seas tú, Señor, transformando las vidas. Hoy creemos de que tú eres, Señor Jesús, el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario, que moriste por nuestros pecados y que al tercer día resucitaste, Señor, y que tu resurrección ha abierto la puerta para nuestra salvación y para nuestra redención, para nuestro perdón de los pecados. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Gracias por levantarte de entre los muertos. Gracias por reinar por encima de la muerte, Señor. En esta mañana te damos gloria y honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Póngase de pie con nosotros y cantemos en esta mañana.